Realmente preocupados, ¿no?, por este desprendimiento del terraplén del Río Negro. Según tenemos entendido, una situación que ya se venía denunciando, se venía advirtiendo.
Sí, mire, es una situación muy grave que se presenta en una parte del sistema de defensa de la ciudad, del área metropolitana, del Gran Resistencia, digamos. Las obras de defensa están constituidas por varias partes. Una parte son los terraplenes grandes que se han hecho. Otra parte es la zona donde están las compuertas, que están con obras de hormigón y maquinaria para mover las compuertas, y a su vez tienen sus estaciones de bombeo, digamos. En ese contacto entre los terraplenes y las obras de hormigón se producen unos fenómenos de hundimiento, no son deslizamientos, sino de hundimiento, es decir, desaparece el material.
Ajá.
Hay distintas ideas. Nosotros hemos planteado desde ya el 2010, hemos planteado esto, pero no se le ha dado tanta significación. Y a lo largo del tiempo se va mostrando que sí, el arrastre de material es mucho más importante de lo que se suponía, que ese material no se pierde a través de las fisuras, no, digamos, de las placas de hormigón.
Ajá.
Sino que está arrastrado por corrientes de agua subterránea, porque por debajo de los diques eso está asentado sobre material arcilloso o arenas,
claro,
que son llevadas, según la presión que haya de un lado o de otro, hacia un lado o hacia otro, quitando el material, y entonces se produce el desplome. Uh-huh. Como si fuera un sumidero, que a veces se ve mucho en los caminos, en la zona del impenetrable, o también acá en los caminos, de acá también ocurren estos sumideros, donde uno se pregunta, ¿y dónde fue esta tierra? Bueno, eso está mostrando que hay una circulación vertical de agua, que en general es el agua de lluvia, que humedece los suelos y demás, los satura.
Uh-huh.
Y una corriente de agua abajo que va retirando el material, y se produce en un determinado momento, en forma en general circular y pegado a la obra de hormigón.
Uh-huh.
El desplome. Cuando uno ve las fotos de lo que era el dique en el 82, el dique que finalmente terminó rompiéndose, y vemos las fotos ahora, es el mismo fenómeno.
Mm.
Este gobierno, desde que apareció esto, ha utilizado la misma estrategia de tapar esto y no ponerse a ver más en profundidad por qué está ocurriendo esto, cuando los planos de ingeniería y demás dirían que no debería producirse.
Ajá.
Esto realmente, cuando uno lo ha tapado dos o tres veces, eso se ve en las fotos satelitales.
Sí.
Y nosotros a partir del 2015 venimos fotografiando permanentemente esto, cada mes, cada 15 días, cada dos meses, y vamos viendo qué es lo que está pasando. Realmente esto se va agrandando y se va complicando cada vez más. Entonces, y creemos que es un error taparlo sin saber qué es lo que está ocurriendo realmente. Ah. La magnitud de esas corrientes de agua que están por debajo. Entonces, nos vemos en la obligación de nuevamente alertar. Ya es la tercera vez que lo hemos hecho, primera vez en el 2010, después en el diciembre del 2015, y hemos dicho que se ha rellenado y se ha hundido el relleno, y ahora tenemos que hacerlo por tercera vez la misma observación.
Claro.
No somos conscientes de que la rotura del dique, donde se decía, Ruiz Palacio decía, todo está controlado.
Sí. Ah.
Y una hora después se cayó el dique. Es porque no se quiso escuchar en ese momento, y ahora no se está queriendo escuchar.
Ajá.
La diferencia es que ahora la ciudad tiene 400.000 habitantes.
Sí.
Y de los cuales un 60-70% puede ser afectado por esta situación, si en un momento de gran creciente del Paraná. Cosa que está en este momento, hay varios informes ya diciendo este año va a volver el Niño. Los modelos matemáticos que se están pronosticando esto a nivel mundial, sí, están hablando de un fuerte calentamiento ya para el mes de mayo, junio, en el Pacífico, que es el inicio del proceso de una nueva situación Niño, digamos, ¿no? Entonces, no se pueden arreglar estas obras cuando los ríos están crecidos. Hay que hacerlo mucho antes para, claro, estar preparados para que no ocurra la catástrofe cuando la situación es la más crítica. Por eso nosotros tenemos que hablar ahora. No, uh-huh, es una intención de poner miedo,
claro,
pero sí es que hay que tener mucho cuidado y no se pueden abandonar las obras.
Claro.
Esto es lo que estamos diciendo, lo hemos dicho estando en la función pública y estando fuera de la función pública también, sí, lo seguimos diciendo porque tenemos un compromiso con la sociedad, digamos. Uh-huh. Esto no es contra nadie en especial, sino, claro, que como sociedad debemos aprender de lo que ya nos ha ocurrido, porque este tipo de obras hidráulicas en zonas de llanura tienen estos problemas y hay que estar muy atentos para que no se transformen en catástrofe, ¿no?
Claro. Vargas, le hago una consulta, dos preguntas en uno, digamos. ¿Esto que está ocurriendo, sí, puede dañar la infraestructura del dique allí en Barranqueras, con rajaduras o fisuras?
Sí, de hecho, también la estructura tiene algunos problemas. De hecho, la estructura también tiene algunos problemas. Los muros de alas se han desplazado comparativamente uno respecto al otro, más de 10 centímetros, cuando tienen fundaciones muy profundas, más de columnas clavadas de más de 16 metros de profundidad. El muro a su vez tiene otros 16 metros de altura, con lo cual está indicando que o se ha quebrado el contacto,
claro,
del ala con los pilotes, o se han movido todos solidariamente, y esto es lo que favorece la tubificación. El dique del Negro anterior, el que se nos rompió, estaba entero hasta una hora antes de que se desplome y se quiebre también la obra de hormigón.
Claro.
Entonces, uno tiene que aprender de lo que ha vivido, y si no queremos aprender, bueno, vamos a repetir las mismas situaciones, ¿no?
Claro, sobre todo teniendo en cuenta que donde están, usted está hablando de estos daños, allí está la sala de bombas, en fin, todo lo que en un caso de emergencia,
bueno,
es operable.
Toda la sala donde están los tableros y la sala de computación y demás, que maneja la obra del dique, ya se ha hundido más de 50 centímetros. Las vías de del puente grúa, que se negó que se había hundido, tuvieron que levantarla después de la denuncia nuestra del 2010, recién 3 años o 4 años después, levantaron las vías 30 centímetros. O sea, no es un asentamiento normal.
Claro, claro.
Un asentamiento normal sería de 2-3 centímetros. Pero no de semejante magnitud, digamos, ¿no? El dique está dando muchas señales. Nosotros ahora estamos indicando esto de la pérdida del material, porque aunque la obra quede intacta y las bombas estén perfectas, si se cae, si la tubificación es por debajo del terraplén de tierra, que es lo que creemos nosotros que está sucediendo, en el momento que eso se desplome totalmente, el agua va a entrar y no va a haber compuerta que la pueda parar.
Sí, sería terrible.
El agua va a entrar por el costado, digamos.
Claro.
Sí, sí. Entonces, no lo tenemos que tomar con mucha seriedad, Y más que nada porque hay una cosa que siempre nos trajo una gran pregunta. Usted sabe que esa obra de control del Río Negro nunca fue inaugurada. Imagínese lo que es eso. ¿Qué pasó que no se inauguró nunca esa obra? Es que nunca se recibió esa obra y siempre estuvo en manos de la empresa que la construyó. O que ese traspaso de haber terminado la obra y pasarla a que sea administrada por la provincia se hizo calladamente porque había cosas que todavía no estaban bien explicadas. Entonces a mí me llama la atención, porque cualquier gobierno lo que desea es inaugurar obras, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, claro.
Entonces justamente esta obra que tiene todos estos problemas no fue inaugurada. Algo pasó ahí. Nosotros no hemos podido reconstruir esa parte de la historia, pero sí algo pasó para que el gobierno saliente del radicalismo no lo pudiera inaugurar, y tampoco lo inauguró el gobierno entrante, ¿no?
Claro.
Pero eso es, digamos, forma parte del folclore, de en todo caso una nota de color.
Claro, lo importante ahora es saber si esto se puede solucionar. ¿Hay alguna obra complementaria?
Sí se puede solucionar poniéndose a estudiar claramente cuál es la dimensión que tiene este problema.
Claro.
Y y evitando que se cargue el dique innecesariamente, porque el manual operativo dice que el 92% del tiempo el dique tiene que estar abierto. O sea, funcionando como un río natural. Pero cuando viene el 2 de febrero, necesitamos navegar por el río Paraná, entonces cerramos las compuertas y se crea una presión entre el río Negro y el río Paraná,
claro,
de 2 o 3 metros innecesariamente. En un periodo donde hay partes que están más secas, partes que están más húmedas, entonces se producen hinchazones diferenciales de las arcillas que constituyen esto, y eso hace que las grietas que se forman en el terreno sean diferentes, y esto habilita que se formen estas turbidificaciones. Entonces esto no se debería hacer. Lo mismo que no se debe hacer es bombear por debajo del nivel mínimo que tienen establecido las bombas. Y acá, para que no se inunde el shopping o el barrio de San Pedro, el barrio La Ribera y otros barrios que ya se están metiendo dentro del lago de inundación, no quieren que se inunde, entonces bombean por debajo de esto. ¿Qué tiene como resultado? Las bombas giran a mayor velocidad y se pone en riesgo el material con que están construidas las bombas. Ajá. Cuando se quiebren los ejes de esas bombas por estar forzándolas en un nivel que no tienen que bombear y está específicamente establecido esto y no se está cumpliendo, nos vamos a quedar sin bomba, y cuando nos quedemos sin bomba nos vamos a inundar.
Sí. Exacto. Bueno, Vargas, le agradezco mucho, realmente ha sido muy clara.
Le agradezco a ustedes porque toda la sociedad tiene que tomar conciencia de esto presionar para que cuidemos una cosa que nos ha salido muy cara, que nos ha llevado mucho tiempo hacerla, y que protege al conjunto de la ciudad.
Así es una obra que necesita su mantenimiento, por supuesto.
Todas las obras necesitan mantenimiento.
Así es. Gracias, Vargas.
Si no, nos quedamos sin obras.
Muy amable, que bueno, tenga buen día.
Muchísimas gracias por llamar.
No, a usted, adiós.